20 cuadrantes. Yo no dispongo de 20 cuadrantes. ¡Qué atrocidad!
Entonces no debieras haber emprendido este viaje. Los impuestos son los impuestos. Y tú estás en un camino que pertenece a Roma.
Pero tenía que venir a Capernaum. Mira, aquí está mi hijo en el borrico. Ha sido cojo desde su nacimiento. Hemos venido a ver a Jesús de Nazaret. Somos gente pobre.
¿Qué ocurre, Mateo?
No es nada, Julio. Un incidente sin importancia. No necesito del ejército.
Aparentemente este hombre no quiere pagar sus impuestos.
Por favor, señor, venimos de lejos. Ha habido tantos impuestos que pagar. No me queda dinero.
Entonces tendré que arrestarte.
No, mire a mi hijo, a mi pobre hijo.
No te preocupes, Julio. Lo único que la ley exige es que este hombre pague 20 cuadrantes.
Supongo que no vas a ignorar la ley.
No, Julio. Este hombre es amigo mío. Mira, el impuesto lo pagaré yo de mi propio bolsillo.
Gracias, señor.
Mateo, ¿qué te pasa? Un cobrador de impuestos no puede simpatizar con el pueblo.
Hemos cumplido con la ley, Julio. Adelante, hombre. Ojalá que tu hijo reciba sanidad de manos de Jesús de Nazaret.
Gracias, señor. Que Dios te lo pague.
Dios nos recompensa a los cobradores de impuestos. ¡El próximo! ¡Acérquense con sus camellos! ¡Descarguen esos fardos!
¿Qué tal, amigos? Nos alegra estar juntos nuevamente. Veo que hoy vamos a escuchar una emocionante historia que ocurrió durante los tiempos de Jesús.
Así es, tía Elena. La historia de hoy es acerca de dos personas que descubrieron cuán amoroso y misericordioso era Jesús.
Y una de esas personas fue Mateo, el cobrador de impuestos, ¿verdad que sí?
Efectivamente.
Aparentemente, ser un cobrador de impuestos en los tiempos de Jesús era un trabajo muy desagradable.
Tienes razón, tía Elena. Un cobrador de impuestos, tal como le vi Mateo, era uno de los oficiales del gobierno romano y, por lo tanto, en Israel lo tenían por traidor. Su sola presencia servía para recordarle al pueblo de Israel que se encontraban bajo el dominio de un gobierno extranjero. Y eso no le gustaba nada a la gente. Además, muchos de ellos se enriquecían a expensas del pueblo, cobrando más tributos de lo que debían. Había toda clase de impuestos y muchos de los pobres de Israel sufrían bajo ese yugo.
Ah, tío Daniel, pero me parece que Mateo, aunque era un publicano, tenía un buen corazón. ¿Cómo se titula la historia de hoy?
La historia de hoy se titula La fiesta magnífica de Mateo. La ciudad de Capernaum se encontraba en un punto estratégico para el comercio internacional, pues estaba situada en la encrucijada de los caminos que pasaban por Palestina. Viajeros y comerciantes de muchos países transitaban por ella. Allí, Jesús podía encontrarse con representantes de todas las naciones y todas las clases sociales. Así sus lecciones serían llevadas a otras naciones y a muchas familias. Y allí, Leví Mateo, el publicano, tenía su puesto de recaudación situado junto a uno de los caminos más transitados. Comerciantes, agricultores y pescadores tenían que pasar por allí, puesto que de acuerdo a la ley romana, todos los habitantes del imperio debían pagar impuestos.
¿Dos denarios? ¿Por qué dos denarios? ¿Piensas que soy un hacendado rico con 100 esclavos que labre sus tierras?
Estás trayendo hoy 3 burros cargados de trigo. De acuerdo a la ley, debería cobrarte 3 denarios de impuesto.
¿Cuál ley? Nosotros obedecemos la ley de Moisés. Tú obedeces la ley romana. Traidor.
2 denarios. ¿Me das las monedas o me pagas tu impuesto en trigo?
¿Qué ocurre, Mateo? ¿Te has encontrado con otro de esos agricultores tercos de Bethsaida?
No te apenes, Julio. Yo sé cómo tratar con esta gente.
Está bien. Está bien.
Una moneda para Roma y otra para ti, ¿verdad?
Mi comisión es muy, muy baja. Yo sé cómo nos desprecian por ser cobradores de impuestos. Pero yo soy honrado.
¿Honrado? Yo no sé de ningún publicano honrado.
¡Retírate, agricultor!
A veces creo que yo soy demasiado blando para este trabajo.
Creo que me quedaré aquí a tu lado. Vienen llegando esos pescadores revoltosos.
Julio, yo creo que tú eres más espía que soldado. Bien. ¿Qué importa? Creo que si no estuvieras a mi lado, no podría hacer bien mi trabajo. ¡Pescadores! ¡Acérquense!
No hay nadie que pueda escaparse del ojo codicioso del publicano Mateo.
Me pregunto qué será peor, ser un pez que caiga en la red de uno de los hijos de Zebedeo, o ser un pescador que caiga en la red de Leví Mateo.
Buen razonamiento, hijo. Bien, Leví, ¿cuánto nos vas a sacar hoy? Es posible que esta vez tenga que ir a vender a mi mujer para poder pagarte a ti y a Roma.
Ya lo tengo todo calculado. Comprenderás que se trata de un impuesto justo. Zebedeo, hoy me debes 20 cuadrantes. Y tú, Santiago, hijo de Zebedeo, me debes 30 cuadrantes. ¿Dónde está Juan hoy?
Él anda con Jesús de Nazaret.
¿Jesús de Nazaret? He estado observando a ese hombre con detenimiento.
¿Hay algún impuesto sobre las palabras, Leví? ¿Y sobre los milagros? Si hubiera tal impuesto, a Jesús tendrías que cobrarle 1000 denarios.
Padre, tranquilízate. Leví solamente está haciendo su trabajo.
¿Su trabajo? Roba a sus compatriotas para enriquecer a nuestro opresor, al César.
Mucho cuidado, pescador. Controla tus palabras.
¿Por qué, Julio? ¿Quieres informarle a Roma lo que he dicho para que me corten la cabeza?
Ten cuidado, padre. Recuerda que es inútil.
Cuando venga nuestro libertador, entonces veremos quién manda aquí, ¿verdad, Julio? A todos ustedes y a los recaudadores de impuestos los arrojaremos al mar.
Paga los impuestos y aléjate de aquí, pescador.
Aquí, 50 cuadrantes. Padre, vámonos. Tenemos cosas importantes que hacer. Debemos preparar las redes para seguir pescando y para seguir pagando más impuestos.
Bien, Mateo. Parece que hemos tenido un buen día hoy, juzgando por las monedas que tienes en la mesa.
Durante esta parte del año entran muchos impuestos. Abundan los peces en el lago. Vienen las aguas del monte Hermón. Esta es una tierra tan bendecida. Si tan solo tuviéramos algo más...
¿Si tan solo qué?
Si tan solo tuviéramos algo más que esperanza. Antes éramos un pueblo libre.
¿Crees tú que ese Mesías del cual todos hablan los libertará del yugo romano? ¿Echará al ejército romano al mar?
Las escrituras nos han prometido un libertador.
Bien, cuando llegue ese tiempo, yo me acercaré al Mesías y le diré que soy amigo de Leví Mateo. Tal vez así me vaya bien.
Julio, yo creo que los dos seremos destruidos.
Pero tú, Leví Mateo, eres judío. Eres miembro del pueblo escogido. ¿Cómo puede tu Dios tratar así a uno de sus propios hijos? No hablemos más de cosas tan tétricas. Volviendo a este Jesús de Nazaret, algunos lo llaman el Mesías. ¿Tú qué piensas?
Lo he estado observando detenidamente. He escuchado mucho en cuanto a él. Es un médico y un predicador poderoso.
Pero se trata solo de un campesino de Nazaret. ¿Cómo puede ser él su libertador?
Él habla de un reino distinto. Un reino de amor y justicia implantado en el corazón de los hombres.
Entonces los romanos no tenemos nada de qué preocuparnos. Nuestras espadas son más poderosas que el amor y la justicia. Bien, aquí llega más gente a la cual debes cobrarle los impuestos.
Sí, y creo que sí. Efectivamente, es Jesús con varios de sus discípulos.
¿Les vas a cobrar sus impuestos?
Aquí se acerca. Jesús viene directamente hacia mí. ¿Qué querrá? Estoy seguro que él no debe ningún impuesto. Tal vez viene a denunciarme por ser un vil publicano.
No te olvides que aquí estoy, Leví Mateo. ¡Aquí tengo mi espada!
Jesús se acercó al puesto de Leví Mateo. De pie, los dos hombres se contemplaron por largo rato. Leví sintió una extraña sensación que conmovía su corazón. ¿Cuánto deseaba no ser un cobrador de impuestos, un siervo de Roma? Entonces, Leví escuchó a Jesús que le dijo:
Sígueme.
¿Seguirlo? ¿Jesús le extendía a un publicano la invitación a seguirlo? Mateo casi no lo podía creer.
Que te siga, maestro. ¿Cómo no? Te seguiré.
Escúchame, Julio. Ve a las autoridades romanas y diles que deben encontrar a otro recaudador de impuestos.
¿Qué? Mateo está loco. Dejar todo esto para seguir a un humilde campesino.
A Mateo en su riqueza y a Andrés y Pedro en su pobreza llegó la misma prueba. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas y cuando eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús les pidió a los discípulos que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Las Escrituras nos dicen que Leví Mateo se levantó y dejándolo todo siguió a Jesús. Ese fue el día más feliz de su vida. Pero eso no fue del agrado de los fariseos y sacerdotes.
Bien, ¿qué te parece? Tal como te lo dije, este Jesús escoge a sus compañeros de entre los pecadores y los publicanos. Pienso que un hombre que habla tanto de Dios sería mucho más cuidadoso al seleccionar discípulos.
Este Jesús tiene muy poco respeto por nuestra ley. Mira quiénes lo siguen. Pescadores, la escoria del pueblo. Y ahora un publicano.
Y dice que está haciendo la obra de Dios. Sigámosle para ver qué otras leyes de nuestra nación quebranta.
Ya encontraremos alguna razón para detener su ministerio. Tenemos que detenerlo a toda costa.
Sí.
El llamamiento de Mateo al discipulado causó gran indignación entre los dirigentes religiosos. Era una ofensa contra las costumbres religiosas, sociales y nacionales. Por su parte, el nuevo discípulo se encontraba tan feliz que decidió hacer una fiesta en honor de sus amigos e invitó a Jesús a ser su huésped de honor.
La fiesta comienza dentro de una hora. ¿Cómo va quedando la comida?
Está saliendo muy bien, patrón.
¿Dónde está el pan fresco?
Estamos por sacarlo del horno, patrón.
¿Y qué pasó con la fruta fresca?
Está en el sótano, señor.
¿Y qué más necesitamos?
Sí, patrón.
Trae algunas flores. Manda un chico a la pradera. Y que nos traigan margaritas. Creo que ya están floreciendo. Y también algunos lirios. Pero si no encuentran, entonces que vaya al mercado y compre algunas. Quiero que mi casa parezca un jardín. Debemos engalanarla con flores.
Sí, señor. Haremos todo eso enseguida.
A ver, ¿qué más nos falta? Iré a ver a mis amigos para asegurarme que han de venir al banquete. No deben perderse esta ocasión tan importante si quieren saber lo que es bueno. ¡Marcos! ¡Ya llegaron los músicos! ¡Asegúrate que lleguen a tiempo!
Sí, señor. Vendrán a tiempo. Con tanto preparativo pareciera que el mismo rey estuviera por llegar a esta casa.
Allá veo a Joel, el vendedor de frutas. ¡Joel! Ya es casi la hora de la fiesta.
¿Y tú esperas que yo vaya a una fiesta en tu casa?
¿Y por qué no?
Pero tú eres un publicano. Tu casa no es un lugar apropiado para un judío sin tacha como yo.
Pero ya no soy un recaudador de impuestos. Ahora soy discípulo del maestro Jesús de Nazaret.
Leví Mateo. No importa de quién seas discípulo. Yo no quiero que nadie me vea en tu casa. Retírate, por favor. Me perjudicas. Sabes que los clientes no se acercan mientras tú estás acá.
Pero creo que yo soy el hombre más despreciado de Capernaum. Pero ya no soy un recaudador de impuestos.
A ver, tira tu dado. A ver, el dos. ¡Ah! ¡Me salió el dos! Ah,
¡qué suerte tienes! Aquí está tu dinero, toma. Ahí se acerca Leví Mateo. Mateo, ¿qué ocurre?
Quiero que vengan a mi fiesta.
a tu fiesta? ¿Cómo no? Tú siempre tienes buenas fiestas en tu casa.
Allí estaremos. ¿A qué hora es la fiesta?
Primero, tenemos que ir a casa y cambiarnos de ropa. Así nos iremos como personas respetables.
Escuchen, la fiesta comienza dentro de una hora. Es en honor de un amigo especial.
Tal vez algún rabino de Jerusalén. O quizá un fariseo de larga túnica. Nos va a divertir leyendo las porciones de la ley de Moisés.
Vengan, vengan. Desengáñense por sí mismos. Traigan a otros amigos.
¿Nos estás hablando en serio? ¿Quieres que lleve a mi Jezabel? Ya me imagino cuánto nos hemos de divertir.
Nunca olvidarán esta fiesta.
Así Mateo invitó a sus amigos. Debido a que los rabinos, los sacerdotes y la mayor parte de los habitantes de Capernaum rehusaban asociarse con un recaudador de impuestos, los amigos presentes fueron los apostadores, los proscriptos, los publicanos y muchos otros a quienes los fariseos y sacerdotes llamaban pecadores. Fue una fiesta inolvidable para la ciudad de Capernaum. La casa de Mateo se encontraba repleta aquella tarde. En las afueras, varios fariseos y sacerdotes aguardaban y vigilaban.
¿Crees tú que Jesús ha de entrar en esa casa?
Pronto lo sabremos.
¿Comprendes qué clase de gente se encuentra allí?
La escoria de Capernaum. Si Jesús entra en esa casa, podremos estar seguros de que su reputación quedará arruinada para siempre. Una persona respetable nunca se acercará a ese lugar.
Bien, aquí está la respuesta. Viene llegando Jesús con sus discípulos. Mira, pareciera que ni los discípulos quieren entrar a la casa de
Pero
Mateo.
Pero si su maestro entra, ellos también lo harán. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije. Todos están entrando en la casa de Mateo.
Bien, esperemos acá. Tarde o temprano saldrán sus discípulos. Y entonces podremos razonar con ellos.
Buena idea. Si conseguimos que sus discípulos duden de él, podríamos debilitar su poder.
Maestro, ¿piensas que debemos entrar a este lugar?
Pedro tiene razón, maestro. Yo me temo que la gente respetable de este pueblo no se nos volverá a acercar si descubre que hemos asistido a una fiesta como esta.
A esta gente también la llama mi padre.
Pero, maestro.
Maestro, has llegado. Me siento tan feliz de que hayas venido.
¿Me invitaste?
Por supuesto que sí. Pasa. Pasa adelante. Deseo que saludes a mis amigos y que ellos te conozcan. Sígueme. Sígueme. Silencio, por favor. Deseo presentarles a nuestro huésped de honor. A Jesús de Nazaret.
¿Jesús de Nazaret?
Es el rabino de Nazaret.
Ha venido a la fiesta de Mateo.
No lo puedo creer. Ha venido a vernos a nosotros, pero somos lo peor de la sociedad.
Ahora tenemos a nuestro propio rabino, a Jesús.
¡A Jesús! ¡Veremos!
Háblanos, maestro.
Hemos escuchado mucho en cuanto a tu sabiduría.
No nos habían permitido acercarnos a ti antes, maestro.
Maestro, queremos escuchar tus palabras por nosotros mismos.
Háblanos en cuanto al reino de Dios.
Amigos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es para todo aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece. Quiero contarles una historia.
Allí estaba Jesús, sentado como huésped de honor a la mesa de los odiados publicanos. Por su simpatía y amabilidad social, demostró que reconocía la dignidad de la humanidad y los hombres anhelaban hacerse dignos de su confianza. Sobre sus corazones sedientos, caían sus palabras con poder bendecido y vivificador, despertando nuevos impulsos y presentando la posibilidad de una nueva vida a estos despreciados de la sociedad.
¡Qué historia!
historia tan maravillosa.
¿Quieres decir que Dios nos ama?
¿Será posible que nos acepte como sus hijos?
Es la voluntad de mi Padre que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna. Permítanme contarles otra historia. Si una mujer tiene 10 valiosas monedas de plata y pierde una, ¿no creen que ella encenderá su lámpara y buscará en cada rincón de su casa y barrerá cuidadosamente hasta que la encuentre? Y luego, ¿no llamará a todos sus amigos y vecinos para que se regocijen con ella? Pues bien, de igual manera, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente.
Maestro, esas palabras llegan a nuestros corazones. Yo mismo me siento como una oveja descarriada que ha sido encontrada, o como una moneda perdida que ha sido hallada.
Y yo te aseguro, Mateo, que hay gozo en el cielo por ti.
Muchos de los que se encontraban en la fiesta de Mateo se habían dado por vencidos y pensaban que para ellos se había acabado la esperanza. Pero ahora, al comprender cuánto les amaba Dios, ellos también se propusieron amarlo. Aquella fue en verdad una fiesta magnífica que Mateo preparó para sus amigos y para Jesús. Fuera de la casa de Mateo, los fariseos y los sacerdotes esperaban su oportunidad.
Disculpen, señores. ¿Son ustedes discípulos de Jesús?
Sí, lo somos.
Señores, estamos sumamente interesados en aprender más acerca de su maestro, pues a menudo habla palabras de gran sabiduría. Nadie puede negar los milagros que él hace.
Lo que no entendemos es por qué, si habla tanto acerca de Dios, se rebaja a comer con los pecadores y los publicanos.
Todos esos son personas de mala fama. Nuestra ley nos dice que debemos apartarnos de ellos. Nunca debemos entrar en sus hogares ni comer con ellos. Eso lo hace a uno inmundo.
Si Jesús fuera un verdadero rabino, se asociaría con gente más buena, no con la escoria de la sociedad.
Bueno, rabinos, aquí viene el maestro. Creo que él los ha escuchado y sé que él tiene la respuesta a sus preguntas.
Nosotros pensábamos que él no es tan razonable como ustedes.
Deseo responder a su pregunta, rabinos. No son los sanos quienes necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprenden lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento.
Tus palabras me confunden.
Yo conozco la ley y yo sé que tus discípulos la transgreden.
Te acusaremos ante el concilio en Jerusalén, Jesús de Nazaret. Uno de estos días llegarás al punto sin retorno.
Por un tiempo los fariseos fueron silenciados, pero su odio hacia Jesús aumentaba en intensidad. Los discípulos de Juan estaban entonces en gran aflicción. Su amado maestro estaba en la cárcel y pasaban los días lamentándose y ayunando. Habían observado que Jesús y sus discípulos no compartían su tristeza ayunando con ellos. No hay duda de que, incitados por los enojados fariseos, se acercaron a Jesús poniendo en tela de juicio su ministerio.
Maestro, hemos estado observando a tus discípulos y estamos perplejos.
¿Qué ocurre?
Hemos notado que tus discípulos no ayunan así como nosotros.
Quiero hacerles una pregunta, amigos. ¿Ayunan quienes están felices? ¿Ayunan los invitados a una boda cuando se alegran y festejan con el novio?
No.
Vendrá el tiempo cuando morirá el novio y entonces sus seguidores no querrán ni siquiera tocar la comida.
¿De qué hablas, maestro?
Explícate, por favor.
Quiero contarles una historia. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe la tela vieja, y lo roto se hace más grande.
Tienes razón.
ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos. ¿Qué ocurriría si se hiciese tal cosa?
El vino nuevo haría que los cueros viejos reventaran.
Tienes razón. Y entonces tanto el vino como los cueros se perderían. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. Y nadie que tome el vino añejo quiere después el nuevo, porque dice, el vino añejo es mejor.
Por medio de estos relatos, Jesús trató de enseñarles tanto a los discípulos como a los discípulos de Juan el Bautista una lección muy importante. Jesús no vino al mundo para acomodar la verdad dentro de las leyes y las tradiciones hechas por los hombres. Él vino a mostrar el amor de Dios en una manera nueva y poderosa. Y para muchas personas, eso significaba que debían renunciar a sus antiguas maneras de pensar. Jesús continuaba narrándole a la gente esas maravillosas historias del amor de Dios hacia ellos y cómo Dios deseaba que volvieran a Él. El número de personas que comenzaba a amar a aquel maestro maravilloso de Nazaret aumentaba de día en día. Y por mucho tiempo, la gente recordó aquella magnífica fiesta que había hecho Mateo. Sí, el despreciado publicano llegó a ser uno de los evangelistas más devotos, siguiendo de cerca las pisadas de su maestro, Jesús de Nazaret.
Ten cuidado, Benjamín. Estos escalones pueden estar resbalosos y empinados. Tal vez deberíamos ir al estanque después que termine el servicio.
Isaí, ¿tú crees eso que dicen de que es un ángel? Un ángel que baja del cielo y revuelve el agua.
Y que el primero que baja al agua cuando es revuelta se sana. Ay, francamente no sé. Me gustaría ver qué es lo que ocurre. Pero dice mi padre que se trata de una superstición antigua.
Mira, allá está el pobre viejo Judá, el paralítico, acostado sobre su estera. He oído hablar de él.
¿Lo conoces?
Desde que yo recuerdo, el pobre está tirado aquí. ¿Cómo me gustaría verlo sano y caminando nuevamente?
¡Escucha! Mira, el agua se está removiendo.
Sí, la veo.
Miren, el agua se está moviendo. Ha bajado el ángel.
Ayúdenme a descender al estanque.
¡Debo abrirme paso!
Por favor, retírense de mi camino.
Hola, amiguitos y todos los radioescuchas. ¿De quién vamos a escuchar hoy, tío Daniel?
Bueno, hablaremos de varias personas, tía Elena. La principal de ellas es un hombre que había sufrido de parálisis durante 38 años. La Biblia no nos dice su nombre, pero le vamos a llamar Judá.
¿Judá? ¿Y quiénes eran Isaí y Benjamín?
Eran dos chicos, como muchos de los que vivían en Jerusalén en aquel entonces. Isaí era el hijo de un sacerdote, y Benjamín podía haber sido el hijo de un comerciante de Jerusalén.
Así es que la historia de hoy se desenvolverá a través de los ojos de esos chicos, ¿no es cierto?
Así es, tía Elena.
¿Cómo se llama la historia de hoy, tío Daniel?